La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que esta tarde tenemos preparada para usted. Comienzan los cierres viales en las inmediaciones del Estadio Guadalajara por el partido México-Corea. El FanFest está prácticamente lleno. Asesinan a colombiano durante una riña en la zona del corredor Chapultepec. Descarta nueva ampliación para el cambio de placas en Jalisco. Incendio consume más de 100 vehículos en Chatarrera de Tlaquepaque. Calculan derrama económica superior a los 1,000 millones de pesos por los festejos del Día del Padre en Guadalajara. Llama nuevamente el gobierno federal a cumplir con el registro de líneas telefónicas. Confirman reunión entre la presidenta de México y el rey de España. Con información en materia de meteorología, este jueves continúa el pronóstico de lluvia en gran parte del país. En Jalisco se prevé un clima variable con cielo parcialmente nublado. En la tarde se incrementa la probabilidad de lluvia, sobre todo en el oriente, sur y zonas montañosas de la entidad. Guadalajara amaneció a 19 grados, se pronostica una máxima de 30, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia durante la tarde o por la noche. El sol se ocultará a las 19 horas con 37 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, jueves 18 de junio. Y a su disposición nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Además de nuestro número de WhatsApp, el 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio y deseándole, por supuesto, que sea el arranque de una excelente tarde, tarde que seguramente para muchas, muchas personas genera una importante expectativa. Así que si usted va a ver el partido entre México y Corea, bueno, le deseamos que sea una grata experiencia y que por supuesto tenga la posibilidad de disfrutar, de compartirlo con esas personas que son importantes para usted y echarse una botanita. Vámonos a los detalles de la información y abrimos con información generada en materia de seguridad relacionada con un espacio que precisamente con motivo del Mundial en el transcurso de los últimos días registra una importante afluencia de personas. Me refiero al corredor Chapultepec y a toda esta zona que comprende a la colonia Americana, una zona que, insisto, pues recibe la presencia de muchísimas personas, de locales, de turistas nacionales, de turistas extranjeros. Hay una gran dinámica, pero hay también un hecho de violencia del que esta tarde nos da cuenta Edgar Flores. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, un hecho lamentable y preocupante lo que ocurrió durante la madrugada de hoy en el corredor gastronómico de Chapultepec, donde, como bien mencionas, pues sobre todo ayer, después de ese concierto de Maná en la Minerva, fue el epicentro para el postconcierto. Miles y miles de personas seguían andando por este corredor, en los diferentes bares, y ya al filo de las 3:30 de la mañana, bueno, pues se registró una riña entre varios sujetos al interior de un bar. Trasciende, y de manera extraoficial se sabe que habría iniciado esto por pues una chica, aparentemente un tema de celos. El caso es que se dieron a golpes y dos hombres salen huyendo de los agresores, que pues, estaban superando en fuerza, salen corriendo y finalmente los interceptan ya en el cruce de López Cotilla y la calle Progreso, unas cuantas cuadras del corredor gastronómico, y los comienzan a tundir a golpes. El saldo, Ricardo, Victorio, fue lamentable. Un hombre de nacionalidad colombiana murió víctima de un fuerte golpe en la cabeza, mientras que su acompañante quedó gravemente herido y fue llevado hasta un puesto de socorros. Cuando llegó la policía de Guadalajara y los servicios médicos municipales, se confirma que esta persona ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con lo que informó la comisaría municipal, A un costado del cuerpo se encontró un objeto contundente, no especificaron de qué tipo, con el que se presume le quitaron la vida a este hombre colombiano. Y había, por supuesto, durante la madrugada, la gran expectativa, la gran duda de si el hombre fallecido, el hombre asesinado, era turista que venía propiamente al Mundial 2026 a Guadalajara y a Jalisco. La versión de la policía de Guadalajara, de la autoridad, la versión oficial, es que este hombre no era un turista. Confirman que sí, era un colombiano, un hombre de nacionalidad colombiana, que al parecer tenía ya algún tiempo viviendo en el estado y tenía su domicilio en el municipio de Comulco de Zúñiga. No se especificó si el hombre que fue brutalmente golpeado junto con él y que sobrevivió también tenía años viviendo en Guadalajara o en por lo menos en la zona metropolitana, o él sí era turista. Esto ya lo definían las autoridades. Lo cierto es que esto fue parte de las trifulcas que se registraron ayer en el corredor gastronómico de Chapultepec. En videos difundidos por usuarios a través de redes sociales se pudo ver cómo a eso de las 12 de la madrugada, 1 de la mañana, pues varios hombres, en su mayoría jóvenes, pues aparentemente envueltos en el alcohol y en euforia, comenzaron a agredir incluso a los propios oficiales de la comisaría de Guadalajara, agitando sus patrullas, lanzando contundentes, hubo unidades que terminaron con daños, algunas en pintura, otras en cristales. De un lado para otro se arrastreaban las unidades oficiales, intentando voltearlas. Finalmente los policías, por un tema de estrategia operativa, tuvieron que retirarse del lugar. Y no fue el único atentado que hubo contra las autoridades. Más tarde, ya entrada la madrugada, también lanzaron contundentes y agredieron verbal y físicamente a elementos de la policía de Jalisco. Por fortuna, en este acto, pues no resultaron elementos lesionados y no se da cuenta tampoco de algún ciudadano o algún civil herido, pero tampoco se da cuenta de algún detenido por estos hechos. Ayer el corredor de Chapultepec, si bien en su mayoría fue euforia, fue alegría, bueno, pues lamentablemente no terminó con un saldo blanco. Y posterior al concierto de Maná se registra el asesinato de este hombre colombiano, que reitero, la versión de la autoridad es que no era un turista, sino un colombiano que ya tenía tiempo residiendo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
Y viene hoy también una noche importante, Edgar, en donde presumiblemente, sobre todo si el marcador favorece a la selección mexicana, podemos anticipar que habrá festejo en el FanFest, que seguramente lo habrá también en la Minerva, y que probablemente en el corredor Chapultepec también se registre una dinámica muy importante.
Eso es lo más seguro, ¿eh? Si ganan, seguramente la afluencia será mayor, pero estoy seguro que si pierden también habrá actividad, porque bueno, pues son los espacios. Por lo menos el corredor Chapultepec es el espacio donde no hay que hacer fila, donde la gente viene, donde la gente va, entra, sale de los bares, deambula por la zona americana.
Claro.
Pero seguramente habrá una gran afluencia de personas, gane o pierda la selección mexicana. Habrá que ver qué pasó con la Guardia Nacional anoche, Ricardo. Se ha anunciado tanto ese operativo coordinado, porque es cierto, había presencia de la Comisaría Municipal, había presencia de la Policía de Jalisco. Pero, ¿qué pasó con ese apoyo de las fuerzas federales? Ayer en los videos, cuando agitaban las patrullas, cuando los policías mejor se iban del lugar para evitar confrontaciones y que el tema fuera, pues incluso a terminar en un abuso de fuerza policial, No vimos un solo elemento de la Guardia Nacional. Uno solo no estaba apoyado.
¿En dónde quedó entonces este tema de la coordinación de la que tanto se ha hablado, de este dispositivo de seguridad entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, si finalmente pues la Guardia Nacional fue la gran ausente en este tema? Edgar, que como dices, bueno, independientemente del marcador, tiene razón, pues habrá gente porque finalmente se van a ir al Paseo Chapultepec a ver el partido, a los bares y a los restaurantes.
Sí, sin duda alguna, esto es, y luego sobre todo por el horario.
Claro,
Ricardo, va a terminar pues eso de las 10, 11 de la noche, la movilidad en la ciudad de noche va a estar muy muy nutrida seguramente. Yo coincido también, más allá del marcador, la gente va a estar, estamos en la víspera del fin de semana, es uno de los partidos de mayor expectación que hay en esta justa deportiva, por lo menos aquí en Guadalajara. Entonces, un gran reto para las autoridades, como lo fue ayer, también habrá que decirlo, ayer fue un gran reto para las autoridades, poder contener, poder tener un operativo para 170,000 personas, de verdad que sí fue un gran reto. Pero sinceramente, pues sí, en la Minerva Saldo Blanco, pero no así, por ejemplo, en el corredor Chapultepec.
Por ejemplo, y habrá que calibrar la estrategia, revisar qué se puede hacer, porque la próxima semana, el próximo jueves, viene otro concierto de características muy similares, en este caso de Alejandro Fernández.
Y que la expectativa es igual número de personas o quizá más, ¿eh? Habrá que estar pendientes de la cifra que prevé la autoridad de afluencia de personas, pero por lo menos lo mismo seguramente se registra por la cantidad de personas y seguidores y fans que mueve Alejandro Fernández.
Claro.
Otro gran reto, por supuesto, para la próxima semana, y como bien dices, hacer un ajuste, pero sobre todo, pues hay que ver qué pasa con la Guardia Nacional de Producción Chapultepec, porque sigue estando en el centro, sigue estando en la Minerva, pero la gente se desplaza y a Chapultepec, claro. No, pero se desplazaban caminando, son las cuadras de la zona de la Minerva. Habrá que ver qué pasó con esto de la Guardia Nacional, porque dejaron los puntos de Guadalajara solo.
Ni hablaré, te agradezco mucho este reporte y estamos, por supuesto, al pendiente.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Edgar Flores y, como le decimos a usted, pues hoy se prevé también una actividad importante a propósito de este encuentro, de este partido entre México y Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. En este contexto es que prácticamente a partir de este mediodía las actividades están cambiando. Las autoridades locales han implementado ya este operativo especial de movilidad del que tanto hemos platicado con usted. Esto implica, entre otras cosas, cierres viales que ya comenzaron. Estamos a poco menos de 7 horas del arranque del partido y se mantendrán, como lo han dado a conocer también, 7 horas después. Más o menos por ahí de las 2 o 3 de la mañana estarían reabriendo la circulación. Las restricciones, hay que recordarlo, abarcarán las laterales de Periférico Poniente y Avenida Vallarta, además de avenidas como del Bajío, del Bosque y Las Torres. También habrá vigilancia y control vehicular en Inglaterra y Aviación. Hay que recordar que la Policía Vial informó que el circuito JBC permanecerá cerrado durante junio entre el camino a las Villas Panamericanas y la Avenida del Bosque, mientras que las autoridades insisten, recomiendan en planear rutas alternas y anticipar traslados para evitar cualquier tipo de contratiempo. En donde también se sabe de cierto, hay ya una actividad muy importante, es en el corazón de Guadalajara, en el FanFest, y hace apenas algunos minutos las autoridades acaban de formalizar que este espacio ha llegado ya a su máxima capacidad y que por ello le sugieren a la gente planear alguna alternativa. Ya no cabe una sola persona más, y lo que dicen las autoridades a quienes tenían pensado acercarse, a quienes tenían pensado acudir, es evitar traslados innecesarios, evitar aglomeraciones y considerar seguir los partidos de este jueves, pues desde cualquier otro lado, donde pueda, ¿no? Comercios, bares, restaurantes, algunos otros espacios públicos que se han habilitado aquí en la ciudad. Así que, pues ya se llenó el FanFest, ya no cabe nadie más. No se dé la vuelta en balde porque no va a tener la posibilidad de ingresar. Así que, pues, tómelo usted en cuenta si está pensando o pensaba acudir al centro de Guadalajara o específicamente al FanFest a ver el partido. Bueno, ya está completamente lleno, ya no tiene sentido que se acerque. Puede acercarse al centro, sí, claro, pero buscando una alternativa, algún otro espacio en donde pueda disfrutar de este encuentro. Vamos a una pausa y enseguida estaremos de vuelta con más. Vámonos a más información generada esta tarde en las calles de la ciudad. José Luis Jiménez Castro tiene para usted el reporte. Huicho, buenas tardes.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Primero déjame comentarte que hoy habrá algunas manifestaciones aquí en Guadalajara, aprovechando el partido de la selección mexicana, y una de ellas será de un grupo ambientalista animalero que está en contra de las corridas de toros. Sí, esta manifestación va a ser ahí en el centro de Guadalajara. Escuchemos lo que nos comentó una de las activistas en torno a esta manifestación hoy por la tarde. ahí en el primer cuadro tapatío.
Así es, vamos a tener este jueves 18 de junio una protesta en el centro de Guadalajara. Va a ser en contra de las corridas de toros, en contra de las violentas corridas de toros. Y pues para invitarles a toda tu audiencia a participar.
¿En dónde va a ser y a qué horas?
Va a ser en Plaza Liberación a las 5 de la tarde.
Ok. ¿Cuál es aquí?
Claro, pues Guadalajara es de las pocas ciudades en México donde se siguen haciendo corridas de toros. En Ciudad de México sabemos que ya tienen un año sin practicarse desde que prohibieron la violencia en las corridas. Uh-huh. Y pues justamente lo que queremos es que se deje de hacer las corridas de toros y que se dejen de violentar a los toros en estos espectáculos.
¿Qué ha pasado? ¿No se habían hecho por ahí algunas acciones legales para que se suspendieran las corridas de toros en Guadalajara? ¿Qué ha pasado con todo esto?
Sí, ya estaban suspendidas. Hace algunos años ya estaban suspendidas en la Plaza de Toros, pero el gobierno actual volvió a dar permisos para que se lleven a cabo estas corridas y entonces ya nuevamente se retomaron y no se han podido frenar. Se están haciendo acciones sociales como son las protestas y también estamos trabajando en la situación legal para ver si se puede realizar algo por ahí.
Oye,
bueno, ella es Claudia Castorena de Guadalajara, Animal Safe, 5 de la tarde hoy en el centro de Guadalajara para protestar en contra de las corridas de toros, aprovechando esta vitrina del Mundial de Fútbol. Y déjame comentarte que he circulado este mediodía por Avenida Guadalupe, que ya está prácticamente preparada para recibir el montón de aficionados que seguramente tomarán Avenida Guadalupe como una de las rutas alternas para llegar al Estadio Akron. En Avenida Guadalupe han colocado de esos caramelos delgaditos, tubitos, de color naranja. Es una infinidad, una infinita cantidad de tubitos de color naranja para dividir la circulación, digamos, un carril a contraflujo por Avenida Guadalupe para llegar hasta el periférico. Todavía no está en funcionamiento, pero ya están también esos caramelos de color naranja. Igual lo han hecho también por Avenida Vallarta, han estado balizando incluso, y bueno, esos son los cambios que se van a hacer a la circulación, pues seguramente ya en breves minutos, con miras al partido de las 7 de la noche, si tomamos en cuenta que iban a cerrar 7 horas antes. Y también advertirle que si usted viene de Zapopan al Estadio Akron por el periférico, como ya están por cerrar los carriles laterales, está bien complicada la vialidad. Hay un montón de autos, es un amontonadero, literal, el que se ve de vehículos llegando al Akron, porque no sé si ya estén desviando, no sé si hay algún carro chocado o algo, pero lo que se supone es que son ya los cortes a las circulaciones que han empezado a hacer ahí en periférico, carriles laterales, ya con miras al partido de esta noche a la altura del Estadio Akron. Así que tómenlo en cuenta. No es buena idea circular hacia esta zona de Avenida Guadalupe y Periférico o Avenida Vallarta y Periférico. El reporte que te tengo, mi querido Ricardo.
Muy bien, José Luis, te agradezco mucho la información. Sabemos de cierto que la vialidad se va a trastocar en distintos puntos del área metropolitana. Pues contemplando, pese a la suspensión de clases y pese a la suspensión de actividades presenciales de los burócratas, que mucha gente se dará cita al centro, a la zona de Chapultepec, tal vez también a Zapopan, ni hablar del, lo decíamos, el caso de la Minerva, y por supuesto las inmediaciones del estadio. Dice María de Jesús Gallardo, desde Guadalupe y Las Torres ya no se puede pasar, que tomen vías alternas. Gracias, María, por la recomendación.
Perdón, ¿en dónde dijo, Ricardo?
Guadalupe y Las Torres.
Ah, ándale, exactamente. Entonces ya me confirma, gracias por esta llamada, me confirma que ya están empezando, ahora sí los cierres, sí. Yo tardé casi 40 minutos en poder pasar por ahí, mi querido Ricardo.
Híjole, pues paciencia y rutas alternas, mi Huicho, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte es de José Luis Jiménez Castro. En algunos segundos más, en punto de la una, el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Comienzan los cierres viales en las inmediaciones del Estadio Guadalajara por el partido México-Corea. El FanFest ya está lleno. Asesinan a colombiano durante una riña en la zona del corredor Chapultepec. Descarta nueva prórroga para el cambio de placas en Jalisco. Incendio consume más de 100 vehículos en Chatarrera de Tlaquepaque. Calculan derrama económica superior a los 1,000 millones de pesos por los festejos del Día del Padre en Guadalajara. Llama nuevamente el gobierno federal a cumplir con el registro de líneas telefónicas. Confirman la reunión entre la presidenta de México y el rey de España. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 27 grados Celsius. Margarita Muñoz se comunica a este espacio para preguntar cuál es el pronóstico de lluvia para la tarde. Le deseamos que sí, sí existe probabilidad de lluvia esta tarde o bien durante la noche. Y pregunta si el partido de México se va a ver por televisión abierta. Estoy en el entendido que sí, Margarita. Sí lo va a poder ver usted por televisión abierta para que, si así lo desea, pues lo disfrute desde casa. Vámonos a la capital del país para platicar con Arturo García Caudillo. Dos temas, uno que genera expectativas, el otro que genera, habrá que decirlo, en algunos casos molestia, en algunos otros preocupación. Comenzamos por este último, el registro de las líneas celulares. Usted ya lo hizo porque el tiempo se acabó. De esto platicábamos hace meses y decíamos, ya que aquí llegue junio, vemos, y vemos cómo responde la gente, y vemos cuánto hacen caso, y vemos si el gobierno no se echa para atrás como siempre, y vemos si no van a dar una nueva prórroga, si ahí vamos pateando el bote y nos la vamos jugando. Hoy el tema fue abordado por la presidenta, entre las dudas es, ¿van a jalar con una prórroga? Pero no hay una respuesta clara al respecto. Arturo, muy buenas tardes, adelante.
Ricardo, ¿cómo son, amigos? Me da gusto saludarles. Pues, para cómo van las cosas, a mí se me hace que van a ampliar el plazo. No lo quiso decir la presidenta Claudia Sheinbaum. Aseguró que la próxima semana estarán dando más información a detalle, pero dice que actualmente más o menos la mitad o poco más de la mitad de los usuarios de telefonía celular tienen registrados sus teléfonos. Entonces, pues por eso me inclino a pensar, es una idea mía, no es que lo haya dicho la presidenta, ella simplemente dice que la próxima semana van a informar.
Es muy importante para que la gente lo sepa, porque hay mucha campaña también de quien no está de acuerdo con nosotros, de que el objetivo es espiar a las personas, es absoluta y totalmente falso. Es muy importante para fortalecer la seguridad que los teléfonos estén asociados a una persona, el chip. Eso ayuda mucho a la extorsión telefónica y otros delitos que se dan a través de los teléfonos. Uno de los pocos países en el mundo que no está asociado con el chip a una, sino es que el único, a una persona. Y quien guarda los registros son las telefónicas, no es el gobierno. Es a solicitud del gobierno frente a una carpeta de investigación, una investigación que se hace por ejemplo de una persona no localizada, que no se encuentra, que se utilizan estos mecanismos de la solicitud del gobierno a la empresa telefónica.
No está la presidenta Claudia Sheinbaum manejando, no se trata de espionaje, que toda la información queda en manos de las telefónicas y solamente a solicitud de la autoridad se podrá hacer uso de los datos que vienen aunados o junto con el chip, junto con la tarjeta SIM del celular. Y pues el otro tema, el próximo jueves llega a nuestro país su majestad, el rey Felipe VI de España, y va a reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. Dice la titular del Ejecutivo que no hay una agenda definida sobre los temas que van a tratar, pero que sin duda alguna van a tratar el tema de los pueblos originarios, por aquello de la carta que envió el expresidente Andrés Manuel López Obrador solicitando que la corona de España ofreciera una disculpa por los abusos cometidos durante el virreinato o la conquista o durante ese periodo de 300 años en que México no era México, sino era el virreinato de la Nueva España. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Todavía no sabemos los temas. Viene el jueves en la tarde, el jueves 25 en la tarde. Viene muy corto tiempo. Y obviamente pues nosotros vamos a hablar siempre de los pueblos originarios, de la importancia de los pueblos en México a lo largo, de la importancia de los pueblos en México a lo largo de la historia, desde antes de que llegaran los españoles y ahora, y el valor que representan para el país, entre otras cosas. Entonces el jueves de la tarde viene como, tiene poco tiempo porque al otro día va al partido de España en Guadalajara, bueno, en su boca, en Jalisco. Entonces, pues es un momento para hablar de ello. Y como él da un paso, nosotros lo recibimos aquí porque va al partido de España, podría haber ido directamente a Jalisco. Pero bueno, pues es el jefe del Estado español y lo estamos recibiendo.
Pues ahí está la presidenta que habla diciendo la próxima semana. Tenemos visita de alto nivel con el rey Felipe VI de España. Mi reporte. Claro, buenas tardes.
Arturo, gracias, buenas tardes. Gracias, el reporte de Arturo García en la Ciudad de México. Permítame hacer una pausa y enseguida tenemos más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. En el transcurso de estos días, la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco cumplió 25 años de estar acompañando y brindándole asesoría a los pacientes, pero también ayudando a dirimir algún tipo de conflicto relacionado con la prestación de servicios médicos. Para platicar en torno a esto, esta tarde me da gusto recibir en este espacio al doctor Francisco Martín Preciado, quien es titular de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ricardo. Con un gusto de saludarte. Muchas gracias por el espacio para estar con tu auditorio.
Para arrancar la conversación, doctor, con base en su experiencia, con base en lo que usted sabe de la Comisión, ¿cuál considera que ha sido la principal aportación de este organismo a la relación entre los pacientes y los profesionales de la salud en ya 25 años?
Yo creo que el principal logro ha sido el restaurar la buena relación y la confianza entre profesionales y usuarios de servicios de salud, ya que los métodos alternos de solución de controversias, que es lo que hacemos ahí en la Comisión de Arbitraje Médico, pues buscan precisamente no castigar, claro, si hay que descubrir algo de delitos, pues se descubren, se denuncian, pero si se puede, como es en el 95% de las veces, restaurar esa confianza en las instituciones, tanto privadas como públicas, y entre los prestadores de servicio y los pacientes, eso es lo mejor que ha hecho la Comisión en esta historia.
Al hacer un balance, doctor, ¿cuántos asuntos, cuántas orientaciones, cuántas quejas o procedimientos ha atendido la Comisión?
Hemos atendido a más de 35.800 usuarios, que significan no una persona, sino una familia, un núcleo de personas, un grupo de personas, por lo que perfectamente podríamos multiplicarlo por 4 veces. Más de 4.525 quejas resueltas en esta historia, 406 opiniones técnico-médicas que hacen las veces de un peritaje, cerca de 90.000 gestiones que hemos hecho con instituciones públicas y privadas para evitar que un retraso en la atención, un retraso en una cita, se conviertan en una queja. y luego pues hemos hecho más de 4,000 gestiones que tienen que ver con cambios en procesos dentro de hospitales, dentro de instituciones públicas y privadas, como te digo, y que ayudan a mejorar los procesos de atención para, primero, elevar la calidad y la seguridad en la atención de los pacientes, y segundo, pues para generar tranquilidad, confianza y empatía en la atención de las personas.
¿Cuáles son actualmente las especialidades médicas o los temas médicos que generan más inconformidades o más quejas ante la comisión?
Dentro de las tres especialidades que tienen más número de quejas en estos 25 años, se encuentra la traumatología y ortopedia, la ginecología obstetricia y la cirugía plástica en todas sus modalidades.
¿A qué se le atribuye, doctor?
Bueno, en el tema de traumatología y ortopedia nos hemos dado cuenta, en función de la revisión estadística, que la principal causa de inconformidad con los usuarios es una falla de comunicación entre el prestador de servicio y el usuario, en función de que pues la traumatología generalmente tiene procedimientos quirúrgicos. Cuando se trata de la traumatología en específico, procedimientos que muchas veces tienen que ver con urgencia y en donde pareciera que no queda claro cuál será el resultado que vamos a obtener después de una cirugía. Los médicos cometemos el error de no comentar posibles secuelas, posibles limitaciones físicas, posibles dolores crónicos que pueden quedar luego de una fractura grave, una fractura multifragmentada, una fractura articular, que pueden causar problemas. En el tema de ginecología y obstetricia, fundamentalmente el retraso en la atención o los fallecimientos de la madre o del bebé son aquellos problemas que generan quejas, sobre todo del tipo institucional. Uh-huh. En el medio privado es más difícil que se den quejas en materia de ginecología y obstetricia, seguramente porque el médico está menos saturado, está menos bloqueado en cuanto a la posibilidad de atender rápidamente al binomio madre-hijo. Y en las instituciones públicas, pues solemos tener cuellos de botella muy importantes en las áreas de urgencia obstétrica.
Ahora, doctor, cuando un ciudadano acude ante ustedes, cuando presenta una inconformidad ante la comisión, ¿a qué puede aspirar? ¿Qué tipo de resoluciones son posibles y en qué porcentaje de los casos se logra solucionar mediante una conciliación?
Afortunadamente, más de la mitad de los casos se soluciona muy bien a través de la conciliación. Hay diferentes métodos por los cuales se da por concluido un arreglo conciliatorio. A veces es reembolso de dinero, a veces el médico le ofrece atención a través de otro colega especialista o de otro hospital, a veces llegan a un acuerdo económico. Fundamentalmente buscamos que el acuerdo sea en cuanto a conciliación, explicación, y que el paciente, por principio de cuentas, quede bien de salud después de una circunstancia que los llevó a la queja. Evidentemente, cuando se trata de fallecimientos, pues eso no es posible, pero a veces la sola explicación detallada, puntual, perfectamente documentada por los médicos, a veces solucionan el conflicto y se arregla con la mera explicación.
Ahora, doctor, ¿cómo funciona el procedimiento? ¿Qué tan accesible resulta para la ciudadanía? ¿Es o no engorroso? ¿Es o no largo o complicado el proceso?
No, yo creo que es una cuestión que tiene muchas bondades. Uh-huh. Primero, es gratuito totalmente, no tiene costo para ninguna de las partes. Segundo, se hace un proceso que no dura más allá de 6 meses. En el caso más retrasado, 6 meses. Pero procuramos que todo sea muy rápido, que sea muy ágil, que las personas tengan respuestas prontas, para que no se convierta en un trámite que luego canse y haga que abandonen el proceso. siempre son acompañados por, primero, una persona que les asesora, que es médico, una doctora que recibe la queja, procesa la recepción del documento que se le solicita a la persona, que se identifique, que nos lleve documentos donde se cerciore la comisión de que fue atendido en tal o cual hospital, por tal o cual médico, y posteriormente pasa a un equipo conformado por un binomio de un abogado y un profesional de la salud, que estudian los expedientes, estudian el caso completo, estudian las versiones entregadas por una y por otra parte, y después de dos audiencias, una de ratificación y otra informativa, la tercera ya es una audiencia conciliatoria, una búsqueda de solución, que puede ser en una, dos o tres partes, se pueden hacer tantas audiencias como sea necesario.
Ahora, doctor, mencionaba usted algo muy importante cuando el usuario se acerca, o el ciudadano, el paciente, se acerca con ustedes para presentar una queja, que es pues tratar de documentarla de la mejor manera, de la forma mucho más sólida posible, pero no todos los pacientes, se lo pregunto, tienen acceso fácilmente a su expediente, o a lo mejor no todos los pacientes ya se quedaron con la radiografía, o ya no se quedaron con la resonancia, ya no se quedaron con el eco, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si yo como paciente digo, yo siento, yo creo que me atendieron mal, pero pues la verdad es que todo lo tiene el doctor, o todo se lo quedó la instancia o el hospital? ¿Ahí cómo puedo documentarlo?
Qué buena pregunta, Ricardo, porque nosotros los acompañamos en todos sentidos, y si el paciente no tiene la documentación necesaria, con las fechas de atención y el nombre de la institución donde fue atendido, nosotros podemos solicitar los documentos como autoridad, pedimos expedientes, pedimos estudios, pedimos todo lo que se haya hecho al paciente. Y fundamentalmente el expediente clínico es el que nos da mayor cantidad de datos.
Ahora, en estos años, decía usted, doctor, 36,000 temas, 36,000 casos que se han revisado. En el transcurso de los últimos años, ¿cómo se han movido las cifras? ¿Son cada vez más o menos las quejas o los asuntos que llegan a sus manos?
En los últimos 7 años, que es la gestión que estoy por concluir, se aumentó aproximadamente un 12% la cantidad de asesorías y gestiones. Se redujo un 3% la queja, lo cual nos da mucho gusto porque se incrementó casi un 40% en los últimos 7 años la capacitación de profesionales de la salud a través de pláticas, a través de conferencias, de simposios que hemos organizado. Y eso demuestra que cuanta mayor preparación exista del profesional, cuanto mayor convencimiento exista de que tenemos que actuar los profesionales de la salud en un marco normativo, legal, absolutamente respetado, mejores condiciones tendremos y habrá menos controversia.
Ahora, doctor, hablando de lo que ha pasado en los últimos años, pues llama la atención que han venido creciendo todos estos servicios de medicina alternativa, todos estos tratamientos ofrecidos, en muchos casos, habrá que decirlo, por personas sin la formación profesional acreditada. ¿Son temas que les llegan también? ¿Son temas que atienden, aunque no se trate necesariamente de médicos, pero que sí tienen que ver con la salud de la gente?
Sí, aunque para nosotros iniciar un procedimiento, lo primero que requerimos es que el médico que participó en el acto, sea odontólogo, sea cualquier profesional de la salud, lo primero que tiene que demostrarnos es que tiene la formación profesional apropiada. Títulos, cédulas y en caso de especialidades quirúrgicas, debe tener certificación. Si la persona que ejerce la medicina no tiene esos condicionantes legales, nosotros como instancia no sancionadora damos parte a la Fiscalía del Estado, a COFISCAL y a la Dirección de Profesiones, de tal manera que tratamos de impedir que vuelva a atenderse a una persona de una manera ilegal. Eso es uno de los objetivos primordiales del modelo de arbitraje médico, que no haya repetición de los eventos que causaron una queja.
Bien, ahora, doctor, en atención, bueno, a quienes nos están escuchando esta tarde, creo que vale la pena que nos recuerde, pues, ¿cuáles son los servicios que ofrece la comisión?
Claro que sí. Brindamos asesoría, gestión, procesamiento de quejas, desarrollo de opiniones técnico-médicas y arbitraje médico. Fundamentalmente son las cinco acciones que hacemos. Tenemos también una participación que es exclusivamente para profesionales de la salud, donde se emite un dictamen como una carta de no antecedente de queja en el estado de Jalisco, y eso ha promovido buenas prácticas, ha promovido que personas que van al extranjero a estudiar nos soliciten esa carta de no antecedente de queja. Ese es el sexto servicio.
Y finalmente, doctor, ¿qué mensaje le mandaría usted a todas aquellas personas que han tenido una mala experiencia en la atención médica, que no saben que existe esta instancia para orientarlas, para ayudarlas a encontrar una solución?
Pues que nos hagan favor de acercarse, ya sea presencialmente o de forma virtual. Tenemos muchos canales de comunicación. La oficina está en Garibaldi 439, entre Zaragoza y Santa Mónica, justo en el centro de la ciudad. Tenemos dos teléfonos a sus órdenes, 33-36-16-1801 y 33-36-16-1962. Tenemos a sus órdenes dos correos electrónicos, camejal@jalisco.gov.mx y el otro que es asesorías@camejal.com. Y estamos en redes sociales también, Facebook, X, Instagram, como Camejal Jalisco.
Muy bien. Oiga, y antes de despedirnos, doctor, déjeme aprovechar la llamada para compartirle también algunas inquietudes de nuestros radioescuchas. Algunas nos llegan con temas relacionados con el IMSS o con el ISSSTE. Por tratarse de instancias federales, ¿le entran ustedes?
Nosotros servimos como una ventanilla. Ajá. El IMSS y el ISSSTE forman parte del Consejo de Gobierno de la Comisión y tenemos una excelente relación, de tal manera que podemos recibir la queja y luego la derivamos a la instancia federal correspondiente para que ya ellos la procesen. Pero todas las quejas, todas las gestiones que hacemos ante ellos, la verdad de las cosas es que nos va muy bien.
Dice,
y les va muy bien a las personas, que eso es lo mejor del caso.
Dice Blanca Salcido, hace años a mi hijo lo operaron en la clínica 110, lo dejaron mal, lo volvieron a operar, pero fue el mismo doctor y otra vez quedó mal. Tuvimos que llevarlo a lo particular, quisimos demandar, pero el abogado nos dijo que ni nos metiéramos, que porque era el hijo del director de la clínica. Hace 10 años, ¿este tema prescribe, doctor?
Desafortunadamente sí hay una prescripción de acuerdo al Código Civil.
Ajá.
Los pacientes tienen oportunidad de hacerlo entre 2 y 3 años,
okay.
Porque prescribe también la permanencia de expedientes en las entidades hospitalarias. Yo creo que a 10 años de distancia sería muy difícil revivir el caso, pero si gustan acercarse, los podemos asesorar, podemos intentar algún acercamiento con el IMSS y si fuera posible, pues resolverles el problema con mucho gusto.
Dice un radioescucha que nos pide guardar el anonimato, que en el nuevo hospital civil no le quieren dar copia de sus estudios radiológicos ni del informe de una cirugía por escrito. ¿Qué puede hacer? Dicen que queda en el sistema, pero pues yo no puedo verlo. Me dicen que eso no lo puede tener el paciente.
Sí lo puede tener. Finalmente los estudios son propiedad del paciente, aunque la institución los resguarda. El camino es muy sencillo. En la subdirección médica que atiende la doctora Teresa Tapia, se puede acercar a solicitar por escrito una copia o un informe médico, una copia de su expediente o un informe médico exhaustivo que incluya copias de todos sus estudios. Eso es algo que el derecho le asiste a la persona, al paciente, y lo único que tiene que hacer es cumplir con el requisito de pedirlo por escrito en la subdirección médica para que a través del área correspondiente se lo entregue.
Muy bien. Pues doctor, nuevamente muchas gracias por la charla y si nos lo permite, por supuesto, seguiremos en comunicación y además pues dándole difusión a esta comisión que acompaña y que orienta a aquellos pacientes que de entrada pues a su juicio consideran que algo salió mal en su tratamiento.
Hombre, muy agradecido, Ricardo, por darnos el espacio, por permitirnos que su auditorio nos escuche y ponernos a la orden siempre.
Nuevamente, doctor, muchas gracias. Le mando un abrazo.
Gracias, buena tarde.
Gracias, buenas tardes. El doctor Francisco Martín Preciado Figueroa es el titular de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco, conversando con él a propósito de estos 25 años que cumple ya esta comisión, atendiendo cerca de 36,000 asuntos. Vamos a la pausa y enseguida tenemos los deportes. Nos vamos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues en este momento hay actividad mundialista. Está jugando la selección de Suiza contra Bosnia y Herzegovina. Este partido se lleva a cabo en Los Ángeles, California, allá o en Inglewood, que es prácticamente la zona metropolitana, en el flamante SoFi Stadium. 0-0 el marcador hasta el minuto 30 del primer tiempo. Y bueno, en un encuentro que ya se llevó a cabo, Chequia y Sudáfrica sumaron sus primeros puntos en el Mundial 2026 al empatar a un gol en juego del Grupo A que se celebró en Atlanta, Georgia. Sadilek al 6 de acción puso adelante a los europeos, después en la recta final al 83 de penal, Mokoena empató por el cuadro africano. Ambas escuadras llegan ya a un punto que les pone en dificultad de poder avanzar a la siguiente ronda. Cabe mencionar que hubo terna arbitral femenil. Estuvo como silbante Tori Penso, acompañada en las bandas por Brock Mayo y Catherine Nesbitt. Y bueno, también hay partido el día de hoy aquí en la ciudad de Guadalajara. Sí, en el Estadio de las Chivas. Hoy juega la selección mexicana, 7 de la noche, hora centro, frente a Corea del Sur. Será la primera ocasión que el tricolor enfrente en un partido mundialista, o enfrente más bien un partido mundialista aquí en la tierra, aquí en suelo tapatío. Y bueno, pues todo listo, se esperan algunos movimientos tácticos de Javier Aguirre, uno obligado obviamente por la expulsión del Cachorro Montes. En su lugar estaría ingresando Edson Álvarez. Habla el portero Raúl "El Tal" Rangel. Él juega en Chivas y enfrentar un partido mundialista el día de hoy será muy especial para él en ese campo rojiblanco.
Es un orgullo, hermano, desde luego, y estoy muy contento el estar en mi casa con la gente que me ve fin de semana tras fin de semana. Es algo que en lo personal creo que es un escenario de lo más privilegiado que puedo tener, ¿sabes? Entonces estoy muy, muy contento. Pues fue un reto, obviamente, el debutar en una Copa del Mundo, siendo titular. Yo creo que fue el reto perfecto para alcanzar una cierta madurez, ¿sabes? Y en esa parte me siento muy tranquilo, me siento bien. En lo personal creo que fue un partido un poco exigido, pero creo que me sentí muy bien, ¿sabes? Pues como debe de ser, es un aprendizaje. Yo creo que pues hay cositas por mejorar en cada partido y yo creo que no va a haber partidos perfectos para ningún jugador, ¿sabes? Siempre hay cositas por mejorar y ahora me toca corregirlas a través de la calma de saber que ya pasó el partido. Desde luego, yo creo que la selección ha demostrado que está para competirle a cualquier rival. Ya lo demostramos contra Bélgica, contra Portugal, contra el mismo Ecuador, que son rivales de clase mundial. Entonces yo creo que México puede estar ahí disputando cosas grandes.
Ahí lo que menciona el tal Rangel. México-Corea, hoy a las 7 de la noche en el Estadio Guadalajara. Y bueno, en otro partido del Grupo B, ya hablábamos al principio de lo que está ocurriendo en Los Ángeles. Bueno, más tarde a las 4 en Vancouver, Canadá contra Qatar, a las 4 precisamente, en otro partido agendado el día de hoy. Y aunque va mejorando de su lesión, Neymar no hizo el viaje con la selección brasileña a Filadelfia y se perderá el segundo encuentro del Mundial. Esto porque el día de hoy, muy tempranito, mandó un comunicado la selección que dirige en este momento Carlo Ancelotti, en donde se explica que Ney se quedará en Nueva Jersey realizando y complementando su rehabilitación. Así que no hizo el viaje, se queda en Columbia Park, allá en Nueva York. El delantero marfileño Elie Huay, que está siendo investigado por presunto amaño de partidos, no fue autorizado a viajar a Canadá para el próximo partido de su selección en el Mundial contra Alemania, según informó la Federación Marfileña de Fútbol. El equipo africano enfrentará a los alemanes el día sábado en Toronto. Y bueno, en el tema de la Liga de España, es un hecho, ¿eh? El Real Madrid va muy en serio con la renovación del plantel. Hoy anuncia que ya logró un acuerdo verbal con el defensor francés Ibrahima Konaté por un contrato de 4 años tras finalizar su compromiso con el Liverpool de la Liga Premier de Inglaterra. Muy buen futbolista este Ibrahima, que había ganado títulos con el Liverpool. Bueno, no hay que olvidar que ya en su momento el equipo que va a dirigir José Mourinho tiene ya como refuerzos a Marc Cucurella y también a Bernardo Silva. Richard, lo que tengo en los deportes, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Martín Navarro Vázquez con los deportes. Por cierto, le recordamos, le insistimos a través de este espacio que el FanFest ya está lleno. Prácticamente poco después del mediodía, las propias autoridades emitieron la comunicación oficial con base en este semáforo que se implementó para calcular y regular el aforo a este espacio en el centro de Guadalajara. E insisto, prácticamente desde este mediodía ya cerró sus puertas el FanFest para que no se dé la vuelta en balde y para que contemple una alternativa en caso de que quiera ver y disfrutar el partido de esta noche. Vamos a la pausa, enseguida continuamos con más. Antes de continuar con más información, el reporte de Rosa Ríos, quien le pide a Parques y Jardines que justo ahora que está corriendo la temporada de lluvias, reforesten la ciudad y que, bueno, no solamente reforesten, sino que también le den la atención y el mantenimiento correspondiente a nuestras áreas verdes. Gracias, Rosa, por su comunicación. Bueno, vámonos a más información. Hoy, Jalisco, al menos esa es la pretensión, impone un récord Guinness. Edgar Flores nos platica cuál es la marca que se intentó batir. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto, de nuevo cuenta aquí en el auditorio. Bueno, pues confirmar en este momento, por TV en el estadio de Charros de Jalisco, nuestra entidad logró arrebatar de récord Guinness al estado de Michoacán y ahora se convierte nuestro estado en el que posee ahora el récord del guacamole más verde del mundo. Hace unos momentos se confirmó que se llevó a las 12 toneladas, 646 kilos de guacamole, un evento en el que han participado diferentes patrocinadores, la licuadora, la báscula, los ingredientes, por supuesto con aguacate 100% jalisciense. Y en estos momentos ya ofrece cifras el gobernador del estado. Me parece, escuchemos brevemente el mensaje del mandatario estatal.
Quiero hacer un agradecimiento muy especial por haber apoyado esta extraordinaria iniciativa que pone nuevamente a Jalisco en todo el mundo. De llamar la atención, por ejemplo, que ya uno de los platillos más conocidos en el mundo, uno de los platillos mexicanos más conocidos en el mundo es el guacamole. Ustedes lo saben que el día que más se consume aguacate y guacamole en los Estados Unidos es el día del Super Bowl.
Bueno, Ricardo, Victorio, parte del mensaje del gobernador, les confirmo, Jalisco bate el récord Guinness, el guacamole más verde del mundo pesa ahora 12 toneladas 646 kilos, en espera de, por supuesto, auditorio, que nos den la degustación.
Sí, por supuesto. Más o menos, ¿qué tanto se sumó la gente? Entiendo que era una invitación abierta. Mi estimado Edgar, a las personas les decían, pues traigas hasta su molde, ¿verdad? Su topper.
Sí, hay gente en la tribuna, hay gente aquí en el salón, pues una especie de templete a
mitad del de campo de Charros de Jalisco, una enorme licuadora que la aportó Dulce de la Rosa, ajá, así como también la mano de obra, que habrá que reconocer, estuvo a cargo de estudiantes del Colegio Gastronómico de Jalisco, uh-huh, y por supuesto los productores de aguacate del estado que pusieron el corazón de los ingredientes, que ha sido alguna el aguacate de nuestro estado.
Más de 12 toneladas es lo que pesa el ahora guacamole más grande del mundo.
Así es, con sus respectivos ingredientes, ¿no? Jitomatito, ya saben ustedes lo que lleva, insisto, vamos a ver si cumple el objetivo del récord. Ahora habrá que ver si lo cumple con el sabor de Jalisco.
Bueno, confiamos en que sí, porque seguramente manos talentosas en materia gastronómica estuvieron ahí, pues preparando el platillo.
Seguramente que sí, estaremos pendientes y actualizando, por supuesto.
Muy bien, Edgar, gracias.
Gracias.
Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí tiene usted, Jalisco alcanza este récord Guinness con el guacamole más grande del mundo. Le quita, digámoslo así, esta distinción al estado de Michoacán, que como sea, pues es el productor número uno de aguacate a nivel nacional. En segundo lugar está el estado de Jalisco, pero hoy Jalisco detenta ya esta distinción o este reconocimiento. El estado en el que se elaboró el guacamole más grande del mundo. Vamos a una breve pausa y enseguida continuamos con más información. Apenas ayer le platicábamos en este espacio acerca del primer deceso confirmado relacionado con la actual temporada de lluvias. Y lo platicábamos desde ayer, siempre la gran apuesta tiene que ser la prevención. Tenemos que ser corresponsables y tenemos que aprender a cuidarnos, mientras que las autoridades, por supuesto, también tienen que implementar y tienen que desarrollar algunas acciones preventivas. Lo cierto, tristemente, es que no en todos los casos todos los gobiernos municipales están cumpliendo, por lo menos no en tiempo y forma, con esta responsabilidad. Marc Hernández, en la línea telefónica, con los detalles. Hola, Marc.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bien lo dices, con esta problemática que hay en torno a las inundaciones, no solamente se concentran en la zona metropolitana de Guadalajara, sino pues prácticamente en todo el estado, y lo hemos visto a lo largo de los años, de los últimos años sobre todo, con distintas inundaciones que han provocado tragedias a nivel estatal, ¿no? En distintos municipios, Autlán, San Gabriel y demás. Y por esta razón, se le cuestionaba al titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado, Sergio Ramírez López, quien menciona que el 40% de los municipios del estado no han cumplido con la entrega de sus programas de prevención de inundaciones, lo cual pues es una situación que puede generarles problemas en este temporal. Más allá, hay que ser claros de la problemática que implica los cambios de uso de suelo y deforestación, que son de los principales factores, por no decir los que más podrían afectar a una posible inundación, ¿no? Si te parece, Ricardo, escuchemos parte de lo que nos explicaba, lo que nos decía el titular de esta corporación estatal sobre las labores que deben de hacer y lo que no se han hecho. Escuchemos parte de lo que dijo.
Hay municipios que no entregaron en tiempo sus documentos, pero que sí están ejecutando, que inclusive ya ejecutaron las obras de prevención. Sin embargo, es un requisito que prevén las reglas de operación. Hay municipios que no llevan avances en los trabajos de prevención. Incluso hay municipios que entregaron los programas de prevención de inundaciones y que en los trabajos de desasolve todavía no terminan. También esto lo hemos estado notificando a los municipios para que aceleren sus trabajos.
Ahí está lo que dijo Sergio Ramírez López, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Recordemos, además, uno de los problemas que podrían enfrentar, parte de lo que le cuestionábamos, es qué pasa si no se entregan la documentación, las labores y demás, ¿no? Mencionaba que incumplir con estos requisitos podría impedir que los municipios accedan a apoyos estatales en caso de afectaciones graves durante el temporal. Recordemos que incluso esto provocó una polémica el año pasado en el municipio del Salto, al señalar que pues no se había presentado documentación entregada a la autoridad estatal respecto al tema de inundaciones, prevenciones y demás, lo cual provocó que hubiera pues polémica por varios días en torno a la entrega de apoyos para el municipio del Salto, afectaciones en este caso, ¿no? Lo que sí aclaraba es que los municipios metropolitanos sí entregaron sus planes correspondientes, por lo tanto, pues a diferencia del año pasado, en caso de alguna inundación que suelen pasar aquí en la ciudad, pues sí, sí habría entrega de apoyos correspondientes, sobre todo los relacionados sí. al tema del FUEDER. Aunque hay que ser claros, más allá de los apoyos, lo principal es la prevención
Totalmente.
Y evitar afectaciones a la población por las inundaciones.
Muy bien,
Marc. Es mi reporte, Ricardo.
Te lo agradezco mucho, una excelente tarde.
Igualmente, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, el reporte de Marc Hernández y ahora los espectáculos, Pili Gutiérrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que el cantante Cristian Nodal enfrenta de nueva cuenta esta controversia que está relacionada con la propiedad intelectual debido a su intención de registrar la denominación El Forajido ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, y es que esta solicitud contempla 6 categorías comerciales vinculadas a los productos, como obviamente publicaciones impresas, pósters, ropa y sombreros, además también de servicios de publicidad, difusión de contenido y espectáculos en vivo. Y hay que recordar que el nombre de Cristian Nodal cambió, digamos, a esta denominación luego de que aparentemente su padre y quien era su manager hasta ya hace algunos meses, pues se quedara con los derechos del nombre de Cristian Nodal y todo lo relacionado a eso. ¿Pero qué creen? Esta petición provocó una reacción porque hay un grupo que se llama Grupo Forajido, cuyos integrantes aseguran que ellos poseen el derecho sobre ese nombre desde 1999. Y es que según la agrupación, el registro previo les otorga la titularidad de la marca, por lo que consideran que una nueva autorización podría generar conflictos legales y comerciales. Para defender los derechos, estos músicos ya presentaron una carta de posesión ante el INPI, y con ese documento buscan dejar en constancia su oposición y solicitar a las autoridades que respeten el registro que previamente se concedió. También señalaron por ahí que su principal preocupación radica en evitar confusiones entre el público y proteger la identidad que han construido a lo largo de más de 2 décadas. Así que ya veremos, porque los integrantes aclaran que no es nada en contra del cantante y que además la solicitud de Cristian todavía sigue en trámite, por lo que sí podrían revocar el derecho de uso de este nombre, y veremos qué pasa en los próximos meses antes de que tomen una decisión. Pero hablando justamente también de ciertas restricciones y demás, les cuento que por fin la cantante y actriz Sabrina Carpenter consiguió una orden de restricción por 5 años contra este hombre que había intentado meterse a su casa en repetidas ocasiones allá en Los Ángeles. Esta medida fue otorgada por un juez después de varios incidentes que generaron preocupación por la seguridad del artista y de las personas que viven además con ella. El acusado es identificado como William Applegate y declaró durante una audiencia que mantenía una supuesta conexión con la cantante a través de un programa militar secreto. Según su versión, ambos debían estar juntos por motivos relacionados con la seguridad mundial. No obstante, la cantante afirmó en los documentos oficiales que se presentaron que nunca ha tenido contacto con él y que se trata de un completo desconocido que probablemente se hizo estas ideas en su mente. Y es que uno de los episodios más graves fue justo cuando Applegate accedió a la propiedad a través de una vivienda vecina y agredió a uno de los guardias de seguridad del artista antes de ser afortunadamente arrestado. Posteriormente regresó en varias ocasiones, situación que motivó justo a poner esta orden temporal de alejamiento, y pues sí, la cantante ha temido por su integridad física y por la de sus familiares, así que finalmente ahora llega esta orden por parte de los jueces en las que el sujeto tiene que permanecer al menos a 100 metros de distancia de Sabrina, de su hermana y de la pareja de esta. En lo que la investigación penal continúa, pues la cantante sí sigue también con esta gira mundial que tiene y enfocada en su carrera, y ya veremos, ojalá que todo salga bien, que esta orden de restricción pues sí funcione y que de nueva cuenta no se acerque a su hogar, porque sí preocupa bastante por su seguridad. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, gracias por la información. Muy buenas tardes y rápidamente antes de despedirnos, nos reportan que en la calle Lago Camecuaro y Lago Titicaca, en Lagos del Country, se está tirando agua de una alcantarilla, aguas negras y putrefactas. A un lado se está formando ya un socavón que pone en riesgo a los automovilistas que pasan porque pues ni siquiera se ve bien el CIAPA, no nos contesta. Bueno, a través de este espacio, por supuesto, el reporte. Gracias, señora Martínez, por su comunicación. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. La invito a permanecer en esta frecuencia. Hasta mañana.